Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a otro programa más de Tempranito y de Mañana. Aquí estamos, como todos los días, en la portada informativa de Radio Martí, y le agradecemos mucho su sintonía y que nos acompañe en este recorrido informativo, donde tendremos muchas cosas interesantes para ustedes. Nos acompaña hoy en los controles Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar, Lucy García, y también el veterano Moisés López y un servidor Ramón Morel de Oro, que los acompañará durante el recorrido de estas 4 horas. De inmediato pasamos con Moisés López y los titulares.
Confirma el Departamento de Estado que el gobierno cubano dejó en libertad a un número no determinado de presos políticos. El presidente Barack Obama dice que insistirá en la defensa de los derechos humanos en Cuba. Asumieron los republicanos el control total del Congreso de Estados Unidos por primera vez en 8 años. Y el gobierno de Colombia promulga una ley para llevar a referendo los acuerdos de paz, los que llegue con las FARC.
En Radio Martí, exactamente 5:03 en la mañana. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que el gobierno cubano dejó en libertad a un número no determinado de presos políticos. Y desde Washington nos informa Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que Cuba ya liberó a alguno de los 53 presos políticos que se comprometió a poner en libertad el mes pasado. La vocera de la Cancillería estadounidense, Jen Psaki, hizo el anuncio en su rueda de prensa diaria al insistir los periodistas en obtener detalles sobre la liberación de los presos, tema que ya había sido abordado el día anterior. En términos de los prisioneros, Raúl Castro anunció el 17 de diciembre que su gobierno decidió liberar a dichas personas como parte de las discusiones que tuvimos con ellos y sobre el compromiso que hicieron, no solo con Estados Unidos, sino también con el Vaticano, dijo la portavoz, refiriéndose a las conversaciones en que también participó la Santa Sede, y que culminaron con el anuncio conjunto entre Washington y La Habana para normalizar las relaciones diplomáticas.
We will continue, of course, to urge the Cuban government to follow through on its commitment. They've already released some of the prisoners. We'd like to see this completed in the near future. And certainly that's something we'll continue to discuss.
Nosotros continuaremos, por supuesto, urgiendo al gobierno cubano a que cumpla su compromiso. Ellos ya han liberado a algunos de los prisioneros y nos gustaría ver que esto se complete en un futuro cercano. Y ciertamente eso es algo que continuaremos tratando, señaló la vocera, pero no dio nombres ni dijo cuándo ni cuántos fueron puestos en libertad. Solo explicó que forman parte de la lista de 53 nombres que Estados Unidos presentó a Cuba. Jen Psaki se refirió además a las conversaciones migratorias que se efectuarán este mes en La Habana y que serán las de más alto nivel nivel en más de medio siglo. A la reunión asistirá la secretaria asistente de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, y en la cual se abordarán otros temas, incluyendo los derechos humanos en la isla. Hay muchos componentes en la forma en que se efectuará esta cita con Cuba para ayudar a la sociedad civil y a los activistas de derechos humanos en la isla. Sentimos que la liberación de los prisioneros es importante, pero tener un diálogo y abrirse la capacidad de comunicación también son pasos que consideramos importantes, indicó la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama dijo que insistirá en la defensa de los derechos humanos en Cuba, mientras que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, le ofreció ayuda en el proceso de normalizar relaciones con el gobierno cubano. Jefferson Asprilla nos informa.
El presidente Barack Obama, durante su encuentro con el mandatario de México, Enrique Peña Nieto, en la Casa Blanca, abordó el tema de la normalización de relaciones con Cuba, pero reiteró que seguirá insistiendo en la defensa de los derechos humanos en la isla.
At the Summit of the Americas, one of the things I informed President Peña Nieto is we will participate.
Una de las cosas que le informé al presidente Peña Nieto es que vamos a participar en la Cumbre de las Américas, pero vamos a insistir en que esos temas estén en la agenda. Obama dijo que describió a Peña Nieto la estrategia estadounidense hacia Cuba, por lo que el mandatario mexicano ofreció ayuda a Washington en ese frente.
Y en este tema hemos ofrecido toda la disposición y colaboración del gobierno de México para lograr el propósito que ambos presidentes de Estados Unidos y de Cuba se han propuesto para el restablecimiento y normalización de la relación entre los dos países.
La Casa Blanca considera a México como un aliado clave para promover el cambio positivo en Cuba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
La Unión Europea y Cuba buscan una nueva fecha para proseguir con la ronda de conversaciones que se interrumpió en diciembre a propuesta de La Habana.
La portavoz de Exteriores del Ejecutivo Comunitario, Catherine Reid, señaló que continúan en contacto con las autoridades cubanas para establecer el momento específico en que se producirá el tercer diálogo.
En febrero del 2014, la Unión Europea acordó negociar el primer acuerdo bilateral con Cuba, tras constatar cambios en la economía y las estructuras sociales del país.
Desde el año 1996, Europa mantiene una posición común con La Habana, la cual condiciona sus relaciones con avances democráticos y de derechos humanos en la isla.
En Radio Martí, 5:07 minutos en la mañana. Los republicanos asumieron el martes el control total del Congreso de Estados Unidos por primera vez en 8 años.
No habían pasado ni 2 horas de la inauguración cuando se dio una primera discordancia con el presidente Barack Obama, quien dio a conocer que vetaría la legislación que autoriza construir el controversial oleoducto Keystone XL.
Prensa Asociada reporta que es un preludio del panorama que se avecina a medida que ambas partes fijan postura para 2 años de trabajo.
No obstante, el líder de la nueva mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que se siente optimista sobre lo que se puede lograr.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que los republicanos buscarán el apoyo de Obama para las medidas relacionadas con empleo, energía y atención a veteranos de guerra.
Sería una señal de que se está rompiendo el estancamiento, declaró hoy en la Casa Blanca. Obama felicitó a ambos líderes y dijo que espera trabajar con ellos.
Mientras en Venezuela crecen los índices de criminalidad y aumenta la escasez de productos básicos de la canasta familiar, los índices de popularidad del presidente Nicolás Maduro se convierten en un nuevo dolor de cabeza para el mandatario. El desplome de su imagen está documentado en la más reciente encuesta de Data Analysis. Y desde Caracas, Álvaro Algarra nos trae más detalles.
El índice de aprobación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cayó al 22%, su nivel más bajo en 2 años, según reveló la más reciente encuesta de opinión realizada por la firma Data Analysis. Según el sondeo, el desplome es consecuencia directa de hechos como el desabastecimiento de productos básicos, la alta inflación y la inseguridad. Con base en estos resultados estadísticos, el director de la firma encuestadora, Luis Vicente León, describió como muy difícil el escenario de gobernabilidad para el presidente Nicolás Maduro.
Es evidente que la crisis económica ha afectado la popularidad del presidente Maduro y lo hemos visto a lo largo de todo el año. La popularidad fue desplazándose de manera relevante, perdiendo más de 25 puntos porcentuales a lo largo de todo el año.
Aunque León señala que aún es una popularidad importante, evidentemente es muy inferior a cualquier medición que haya tenido el oficialismo en su historia de 17 años. Y esto es lo más significativo.
Vemos un desplazamiento severo también de la autodefinición chavista. Es decir, la población que se autodefine chavista también se va desplazando hacia abajo.
Preguntó a algunos ciudadanos caraqueños su opinión sobre la gestión presidencial y sus calificaciones coincidieron con los índices registrados por la encuestadora.
Considero que ha bajado y creo que seguirá bajando por la misma situación política en la cual está llevando el país, política y económica.
Bastaría solamente darse un paseíto por ahí por los supermercados y los mercados para que la gente se dé cuenta qué es lo que está pasando en este país.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
El gobierno de Colombia promulgó una ley que permite que los acuerdos de paz a los que llegue con las FARC puedan ser sometidos a un referendo el mismo día en que se celebren elecciones en el país.
El mecanismo del referendo aún no ha sido acordado por las partes, pero el presidente Juan Manuel Santos ha dicho en varias ocasiones que el país debe contar con una ley que permita dar ese paso si en los diálogos que se llevan a cabo en Cuba se firma el fin de medio siglo de conflicto armado.
La próxima jornada electoral en Colombia será el 25 de octubre, día en que los ciudadanos acudirán a esas urnas para elegir gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales.
Encuestas de inicio de año en Rusia señalan que el presidente Vladimir Putin continúa contando con popularidad. Y desde Moscú nos informa Pedro Clavijo.
Los medios de información en Rusia, al hacer las encuestas de fin de año y del que se inicia, destacan que Putin sigue contando con grande popularidad y que la crisis económica afecta por ahora a las alturas, mas no tanto al ruso de la calle, así como las sanciones de Occidente. Sin embargo, toman cierta relevancia líderes de la oposición como el multimillonario Jodorkovsky y el disidente Navalny y su hermano, acusado de fraude y encarcelado. Como acontecimiento político se remarca el acercamiento entre Pekín y Moscú, que algunos comentaristas lo contraponen al que, según ellos, se perfila entre América y Cuba. El inicio de operaciones comerciales en grande entre China y Rusia, usando sus monedas nacionales para prescindir del dólar y del euro, se anotan como hecho también significativo. La pelea del Kremlin con el mundo occidental por el asunto ucraniano igualmente salta a primer plano, por ser Ucrania país tradicionalmente cercano a los rusos. Pero la llamada reincorporación de Crimea y Sebastopol elevaron, como decimos, altamente el prestigio de Putin dentro del país, aunque se le acusa de tener cierto tufillo nacionalista. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Grupos de manifestantes marcharon el lunes en varias ciudades alemanas contra los elevados niveles de inmigración y lo que ven como la creciente influencia del islamismo.
Los manifestantes desafiaron de esta manera una apelación de la canciller Angela Merkel, quien instó a rechazar este tipo de protestas por considerarlas racistas.
Las protestas organizadas por un nuevo movimiento popular conocido como PEGIDA o Patriotas Europeos contra la islamización de Occidente se han convertido en un acontecimiento casi semanal en la ciudad de Dresde, donde el lunes se congregaron unas 18.000 personas.
Otras protestas similares en Berlín y en la ciudad occidental de Colonia fueron superadas por contramanifestaciones que acusaban a PEGIDA de avivar el racismo y la intolerancia. Irán y el llamado Grupo 5+1, integrado por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia, más Alemania, retomarán las negociaciones nucleares el 18 de enero en Ginebra.
El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que la capital iraní, este martes, que antes de esa próxima ronda, que será a nivel de viceministros, el equipo negociador iraní llevará a cabo reuniones bilaterales con las delegaciones de Estados Unidos y Rusia, cuyas fechas se están fijando.
Aunque Teherán y el G5+1 tenían como fecha límite el 24 de noviembre para lograr un pacto que ponga fin a más de 12 años de enfrentamientos y sanciones internacionales contra Irán, se acordó una prórroga de 7 meses hasta el próximo 1 de julio.
Buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:14 en esta mañana de miércoles 7 de enero del 2014. Gracias por su tiempo, la sintonía. Les invitamos a continuar con nosotros. A continuación tendremos pues el reporte del tiempo. En breve, en media hora, estará Jerry del Castillo con los deportes, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Dos horas donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, comenzando el próximo 10 de enero en su nuevo horario de los sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
El Encanto le encantará.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Buenos días, son las 5:17. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México ha comenzado a disiparse. Incluso las imágenes de los satélites muestran escasa actividad de lluvias. Sin embargo, un frente frío secundario que ya entró en la bahía de Pensacola llegará esta tarde al sur de la Florida y en horas de la noche afectará las provincias occidentales cubanas, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados y lluvias en horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero girando al norte desde las últimas horas de la tarde con rachas de 35 kilómetros por hora en la región occidental. Habrá oleaje en la costa norte occidental con inicio de marejadas desde las primeras horas de la tarde. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Confirma el Departamento de Estado que el gobierno cubano dejó en libertad a un número no determinado de presos políticos. El presidente Barack Obama dice que insistirá en la defensa de los derechos humanos en Cuba. Asumieron los republicanos el control total del Congreso de Estados Unidos por primera vez en 8 años. Y el gobierno de Colombia promulga una ley para llevar a referendo los acuerdos de paz a los que llegue con las FARC.
Son las 5:19. Muy buenos días tengan todos ustedes. Llegó el momento, pues, de charlar un poquito. Y bueno, ayer había leído una noticia, aunque no la compartí con ustedes, acerca de una epidemia de lo que se le llama moquillo. Es como una especie de flu o de catarro que ha caído en la reserva de los pandas allá en China. Y lamentablemente un segundo oso panda contagiado, que esto es una enfermedad que le da usualmente a los perros, es una enfermedad más bien canina. Cuando le da a los pandas es altamente mortal. El segundo oso acaba de fallecer en la reserva del norte de China. Hay otros dos también aquejados de la enfermedad y hay temores de que la epidemia pueda diezmar a esta especie que ya de por sí está en extinción. El segundo panda fallecido, pues expiró antier, casi un mes después de que muriera por la misma enfermedad, el 9 de diciembre, otro de ellos. Los otros dos osos han sido diagnosticados con la enfermedad y a uno está lamentablemente en estado crítico. Además, al menos 4 pandas más han mostrado fiebres y síntomas que podrían significar que están aquejados de esta enfermedad, aunque no se ha confirmado ese diagnóstico. No sé, esto es una reserva natural, qué medidas podrán tomar. Es una enfermedad canina. Usualmente a los perros se les trata con una vacuna que se les pone, sobre todo cuando en el primer año, 2 años de su vida, pues son cuando están más expuestos. Pero ¿qué sucede en los pandas? Parece que esto nunca no es una cosa que sea común y corriente. Y se ha expandido lamentablemente. Los expertos citados dicen que la enfermedad tiene una tasa de mortalidad del 90% si se transmite entre los osos panda. Y este animal que está en estado salvaje, todos sabemos que se puede encontrar nada más que en China, y corre peligro de extinguirse debido a la reducción de los bosques de montaña donde habita, y con ellos grandes dificultades reproductivas. Actualmente viven allí unos 1.600 ejemplares, a los que hay que añadir otros 210 que están en cautividad en reservas en otros lugares, centro y norte del país, cerca del hábitat natural de esta especie. Así que es algo realmente lamentable lo que está ocurriendo. Me imagino que científicos también de muchísimos lugares se sumarán a esta tarea a ver si se puede hacer algo, pero la tasa de normalidad es de un 90%. No sé si específicamente esto del moquillo, yo creo que tiene que ver con lo que le llaman aquí, como es una enfermedad canina, la enfermedad del parvo. El parvovirus no era una cosa común que caiga entre los osos panda, pero lamentablemente ha ocurrido y en realidad pues no se sabe qué va a suceder con ellos, lamentablemente. Y por otra parte, allá en Paraguay, pues aunque parezca un poco tarde, a un paraguayo que le cumple 100 años le acaban de regalar una vivienda. Este es un señor veterano de la Guerra del Chaco, José Anacleto Escobar. Imagínense que estuvo en esa batalla del 32 al 35, tuvo una vida de sacrificios y privaciones y acaba de cumplir 100 años y ha obtenido un regalo, una vivienda con baño privado y aire acondicionado. Señor, pues no está solo, lleva nada más y nada menos que 78 años de casado
y tienen 6 hijos. Tienen una nueva residencia, cortó su cinta inaugural, más vale tarde que nunca, al fin, a los 100 años. Muy, muy merecido, y es algo realmente bueno que le ocurra a este señor, que le puede mejorar su calidad de vida, aunque lo que haya cumplido son 100 años.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:30 de la mañana, estás escuchando Tempranito y de mañana, la revista informativa de Radio Martí. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Hoy es miércoles 7 de enero del 2015 y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Un profesor de la Escuela Internacional de Cine expulsado por tratar de asistir al performance de la artista Tania Bruguera. Confirma el Vaticano su participación en las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. Modificaciones al sistema de cambio de divisas en Venezuela serán anunciadas al regreso de la gira internacional del presidente Nicolás Maduro. Y la izquierda europea acusa a la canciller alemana Angela Merkel de injerencia en los asuntos internos de Grecia.
En Radio Martí, 5:31 minutos en la mañana. Un profesor de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños fue expulsado de esa institución luego de intentar asistir al performance de la artista cubana Tania Bruguera en la Plaza de la Revolución. Nuestro colega Adriel Reyes nos cuenta de quién se trata y qué sucedió.
Boris González Arena es licenciado en Historia del Arte y hasta este 5 de enero se desempeñaba como coordinador de la Cátedra de Humanidades en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, la misma que en el 2005 lo graduó en dirección de ficción.
Rescindir mi contrato y expulsarme de la Escuela de Cine. Esa es la decisión que me manifiesta. Alegan que ya los escritos míos son abiertamente contrarios a la revolución.
Y por oponerse frontalmente a instituciones y líderes cubanos y supuestamente no compartir los principios humanistas de la escuela.
Le pregunté cuáles son los valores humanistas y me dice, publicaste un artículo en que te ponías a los médicos cubanos en el ébola.
Según González Arena, sus contribuciones con la publicación digital Diario de Cuba solo fueron un pretexto para impulsarlo luego de su detención el día 30 en los alrededores de la Plaza de la Revolución. En reunión con Jerónimo Labrada, director de la Escuela Internacional de Cine, y 10 profesores cubanos,
se lo expliqué claramente, esto era una acción mandada por la seguridad del Estado cubano. Esto está buscando humillar y criminalizar a la víctima. Yo les expliqué en esa reunión que esto sucediera a 3 días de yo haber salido de un secuestro, los ofendía a ellos, los humillaba.
Boris González estuvo detenido entre los días 30 de diciembre y 2 de enero.
Groseramente a ellos, que además son mis compañeros de trabajo, personas a las que estimo, algunos de ellos con calidades intelectuales. Tengo 2 hijos, estas personas al expulsarme me están quitando la forma como me gano la vida para poder mantener a mis hijos.
Enterada de la expulsión de este profesor de la Escuela Internacional de Cine, la artista Tania Bruguera expresó:
a mí me parece eso realmente una medida que lo único que hace es demostrar que ellos no han cambiado su manera de pensar ni sus métodos de trabajo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque además todo el mundo tiene derecho a participar en una obra de arte. Me parece un barbarismo.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
¿Confirma el Vaticano su participación en las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, dirigidas a mejorar sus relaciones? Carmen María Rodríguez nos informa.
El Vaticano confirmó que la sede religiosa en Roma fue marco para encuentros en octubre del 2014 entre Estados Unidos y Cuba, luego de que su santidad, el Papa Francisco, desempeñara un importante papel para abrir el diálogo entre ambos gobiernos. Al respecto, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas.
The Secretary General very much welcomes the Pontiff's action.
El secretario general acoge la acción del sumo pontífice. El secretario general mantiene una relación muy cordial con el Papa Francisco y el secretario general apoya su papel. Todo quien promueva el diálogo pacífico entre las naciones ha de ser acogido. Ban Ki-moon ofreció su apoyo como secretario general de Naciones Unidas también para facilitar el diálogo entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. El Papa Francisco ha manifestado a través del Vaticano su intención de visitar Naciones Unidas durante la próxima sesión de apertura en septiembre de la Asamblea General. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 5:35 minutos en la mañana. Miembros de la Comunidad Empresarial de Agricultura y Alimentación de Estados Unidos acordaron formar una coalición para exportar a Cuba soya, maíz, carne de res y cerdo, publicó el lunes el diario Duluth News Tribune.
El diario asegura que la flexibilización de las restricciones económicas y de viajes a la nación caribeña podrían impactar significativamente en las ventas de exportación para los agricultores y empresas agrícolas estadounidenses.
Minnesota, que exportó unos 26 millones de dólares en productos agrícolas a Cuba en el 2012 y unos 20 millones en el 2013, tiene la esperanza de que esa venta en las próximas se abrirá una ventana más durante los próximos años.
La Habana, por su parte, debe pagar por adelantado en su totalidad o utilizar una carta de crédito de un tercer país, ya que a los bancos estadounidenses no se les permite financiar las ventas agrícolas a Cuba.
La orden ejecutiva del presidente Barack Obama, que firmó a mediados de diciembre, eliminará algunas de esas barreras, pero no todas. Serán necesarios cambios adicionales en la financiación de las reglas y el levantamiento del embargo comercial también.
El sospechoso de los atentados en el maratón de Boston, Sokar Sarmaev, encaró otro grupo de potenciales jurados que podrían decidir aplicarle la pena de muerte.
Unos 200 ciudadanos de Massachusetts llenarán formularios con sus opiniones sobre el caso y otros temas que permitirán a defensores y fiscales elegir a 12 personas que se consideren más objetivas.
El proceso iniciado ayer podría tomar varias semanas, puesto que hay unos 1.200 candidatos a jurado. Sarmaev enfrenta la posibilidad de ser ejecutado si se le condena por los ataques de abril del 2013, en el que 3 personas resultaron muertas y más de 250 fueron heridas.
Un grupo de ciudadanos mexicanos protesta en Washington por la visita del presidente Enrique Peña Nieto. Leonardo Bonet nos trae la información.
Activistas hispanos de Chicago anunciaron protestas para este martes aquí en Washington por la visita oficial que realizará a la Casa Blanca el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Vamos a protestar porque se esclarezca el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y que el gobierno responda a los gritos de justicia del pueblo mexicano, dijo a la agencia EFE Laura Ramírez, portavoz del grupo Justicia Ayotzinapa, Comité de Chicago. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
El vicepresidente para la economía y las finanzas de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, anunció que las modificaciones del sistema de cambio de divisas en su país serán anunciadas al regreso de la gira internacional que el presidente Nicolás Maduro está llevando a cabo.
Los cambios en este mecanismo están dentro de las solicitudes de empresarios o analistas económicos para hacer frente a la corrupción o el desabastecimiento que actualmente sufre Venezuela y del que culpan, en parte, al régimen cambiario vigente.
Dentro de los planes para dar un nuevo impulso a la producción del país y enfrentar la situación, Maduro anunció el pasado 30 de diciembre un programa económico de recuperación en el que se esperaban anuncios sobre cambios en el área cambiaria que aún no se han concentrado.
En Radio Martí, 5:39 minutos en la mañana. Perú pidió a Bolivia que expulse a un ex asesor de campaña del presidente Ollanta Humala, acusado de pertenecer a una red de corrupción.
El ex asesor Martín Belaunde Locio, que tiene una orden de captura por parte de la Policía Internacional, huyó a Bolivia en diciembre y a mediados de ese mes solicitó a las autoridades de ese país refugio.
Belaunde Locio está siendo investigado bajo sospecha de pertenecer a una red de corrupción en una de las regiones peruanas que más regalías recibe por la explotación minera. Además, se le acusa de interceder a nombre de privados para obtener millonarios contratos con gobiernos regionales.
El caso ha enfurecido a la oposición, que exige la renuncia de los ministros de Justicia y Seguridad por supuestamente haber permitido la huida del asesor a Bolivia.
La izquierda europea acusa a la canciller Angela Merkel de injerencia en los asuntos internos griegos, mientras que un vocero germano desmiente las acusaciones y asegura que Alemania reconocerá los resultados de los comicios griegos del presente mes. Los detalles los ofrece Bore Luis Santa Coloma desde Berlín.
La izquierda europea acusó a la canciller alemana Angela Merkel de injerencia en los asuntos internos griegos. El líder izquierdista español Pablo Iglesias calificó a Merkel de enemiga de la democracia por pretender impedir el triunfo de la izquierda griega en los comicios de este mes, amenazando a los electores helenos con la salida de su país de la eurozona. La canciller declaró que la zona del euro puede prescindir de Grecia si los griegos renuncian a la austeridad presupuestaria. El portavoz de Merkel, Stefan Seibert, desmintió las acusaciones. Desde el mismo inicio de la crisis del euro, el principio ha sido el de la ayuda solidaria a los países de la zona euro en dificultades. Alemania reconoce los inmensos esfuerzos de Grecia para servir su deuda. No hay, por lo tanto, ningún cambio de política hacia Grecia, declaró el portavoz germano. El vocero añadió que Alemania respetará los resultados de los próximos comicios griegos. Por lo tanto, no hay ninguna injerencia. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Human Rights Watch denunció que el gobierno comunista norcoreano fortaleció en los últimos 3 años los controles en la frontera y sigue torturando a las personas que intentan fugarse del país.
Mientras el dictador Kim Jong-un se prepara para celebrar su cumpleaños el día 8, él continúa la política de represión de su padre y abuelo.
La entidad civilista también recordó que una comisión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que los abusos sistemáticos a los derechos humanos en Corea del Norte no tienen paralelo en el mundo contemporáneo.
Esos abusos incluyen exterminación, asesinato, esclavitud, tortura, confinamiento, violación sexual y aborto forzado.
Resoluciones a la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han pedido al Consejo de Seguridad remitir el caso de las atrocidades en Corea del Norte a la Corte Penal Internacional.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:42 en esta mañana de miércoles 7 de enero del 2015. Gracias por estar con nosotros, te invitamos a seguir en sintonía. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras notas y el cierre habitual con música. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Muy buenos días, son las 5:44 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, un nuevo frente frío se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de Georgia, penetrando al nordeste del Golfo por la bahía de Pensacola. Este nuevo frente frío, que no muestra mucha actividad de lluvias, llegará al sur de la Florida en horas de la tarde y en horas de la noche debe avanzar sobre la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y chubascos en horas de la tarde en las provincias occidentales. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero girando al norte desde las últimas horas de la tarde con rachas de 35 kilómetros por hora en la región occidental. Habrá oleaje en el litoral norte con inicio de marejadas en la tarde sobre las provincias occidentales. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días y para ponernos al día de qué sucede en el mundo deportivo que está con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. Espero que estés bien. Óyeme, Pedro Martínez, entre cuatro seleccionados al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown ayer, Martínez, el segundo dominicano en entrar al salón después de Juan Marichal, que fue uno de los grandes, pero solamente el segundo en entrar. También, como te mencioné, entró Randy Johnson, que terminó su carrera con 303 victorias y 4,875 ponches. John Smoltz, el pitcher de los Bravos de Atlanta, en un par de equipos jugó también con el Boston, terminó, pero Smoltz, el único pitcher en la historia con 200 victorias y 150 juegos salvados. También entró Craig Biggio, que se quedó corto el año pasado por dos votos. Este año recuperó eso y un poquito más. Biggio terminó con 3,060 hits en su carrera. Y óigame, esos los cuatro, muy bien merecidos. Ya están creciendo el número de latinoamericanos en el Salón de la Fama. Roberto Clemente, Orlando Cepeda y Roberto Alomar de la isla de Puerto Rico, Marichal, y ahora Pedro Martínez de República Dominicana, el venezolano Luis Aparicio, que entró en el año 1984, el panameño Rod Carew, que entró en el 1991, y el cubano Tani Pérez, que entró en el 2000. También en seleccionados por el Comité Especial de hace muchos años de las Ligas Negras, entraron los cubanos Martín Digo, José Méndez y Cristóbal Torriente. Entre el premio Ford Frick, que distingue a los hombres de la radio y la televisión en Cooperstown, están el argentino Buck Canel, muy conocido en Cuba, el ecuatoriano Jaime Jarrín y el cubano Felo Ramírez. Así que el Salón de la Fama se vistió de gala ayer y cuatro miembros bien merecedores entran, aunque se quedaron fuera algunos que también merecen entrar, pero bueno, tendrán otra oportunidad el año que viene. Regreso contigo.
Es para celebrar. Muchísimas gracias.
Oye, gracias a ti.
Seguidamente una síntesis de las noticias. un profesor de la Escuela Internacional de Cines expulsado por tratar de asistir al performance de la artista Tania Bruguera. Confirma el Vaticano su participación en las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. Modificaciones al sistema de cambio de divisas en Venezuela serán anunciadas al regreso de la gira internacional del presidente Nicolás Maduro. Y la izquierda europea acusa a la canciller alemana Angela Merkel de injerencia en los asuntos internos de Grecia.
Buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:49 en esta mañana de miércoles 7 de enero, que es el séptimo día del calendario, y nos quedan 358 días para que finalice el 2015. Muy pronto para iniciar la cuenta regresiva, pero todos los años lo hacemos y pues no podemos pasarlo por alto. 358 días y nada, muy pronto, en un suspiro, ya estamos diciendo que nos queda muchísimo menos. El día de ayer fue el día de los Reyes Magos, día que termina la Navidad en casi todos los países, lo que es América Latina, Centroamérica, Suramérica. Se termina la Navidad con la visita de los tres Reyes Magos. Hoy se celebra la Navidad ortodoxa serbia, que recuerde, y bueno, como siempre, Puerto Rico, que extiende sus fiestas, que por cierto, se va a celebrar una fiesta grande aquí en Miami para el cierre de la Navidad puertorriqueña. Así que esa no se ha cerrado todavía. En el día de ayer, allá en Nueva York, la nieve no detuvo la visita de Gaspar, Melchor y Baltasar a el barrio. Una tormenta de nieve que afectó a Nueva York, gélidas temperaturas no impidieron que los residentes del barrio latino de Harlem salieran a las calles para celebrar junto a Gaspar, Melchor y Baltasar la tradicional cabalgata de los Reyes Magos. Una alegre comparsa de tambores seguía a la carroza de los reyes, visitantes predilectos de este vecindario hispano y tradicional, que es un enclave precisamente de la comunidad puertorriqueña. En su recorrido por esta comunidad de Harlem, un evento que este año celebra su edición número 38 y que es organizado por el Museo del Barrio. Este año la institución dedicó la festividad al activista y exdirector del museo y fundador de la cabalgata, el puertorriqueño Jack Agüero, y que por cierto falleció en el año 2014, y reconoció a otros héroes de la comunidad latina que también murieron el año pasado, como fue el diseñador Oscar de la Renta, el académico boricua Juan Flores, el exgobernador Mario Cuomo, sepultado en Nueva York en el día de ayer. Y aunque las condiciones climáticas disminuyeron un poco la asistencia del público, el entusiasmo y la algarabía reinaron a lo largo de la travesía por todas las calles del barrio, donde casi todos salieron de sus casas o negocios para saludar a los reyes con la misma alegría, bueno, que lo hacían los pequeños. Es un panorama cuando uno ve este video, ve personas que acudieron hasta en silla de ruedas, otros apoyados por un bastón, otros empujaban el coche de sus hijos, cantaban temas de Navidad junto a la carroza y a los músicos. Fue algo realmente espectacular. La puertorriqueña Manuela Ramos ha residido en el barrio durante 5 décadas. Dice en las declaraciones que nunca se había perdido una cabalgata de reyes y ella iba cargando una bandera puertorriqueña. Es una tradición muy bonita que ellos han heredado pues de sus abuelos, de sus padres, y es algo muy bonito. La parada también contó por primera vez con la participación de una comunidad hondureña que a ritmo de tambores también cantaban temas navideños de su folclore en su lengua, el dialecto que fue declarado por la UNESCO Patrimonio Histórico Intangible de la Humanidad. Así que ellos también se presentaron para mantener un poco esa cultura y el baile folclórico que se llama garífuno, y ellos estaban allí presentes. Así que el paso de los Reyes Magos, no solo los niños, pues lucían ilusionados, mucha gente que aprendió gracias a esta reunión que se efectúa todos los años, pues aprender de tantas costumbres, y empezaron a celebrarlo y sumarse los mexicanos, los guatemaltecos, los puertorriqueños. Es importante esta cabalgata de los Reyes del Museo del Barrio, una institución que fue fundada, como dije antes, por puertorriqueños, y se celebró en el día de ayer los Reyes Magos. Había personas haitianas también que llevaron a sus hijos para que aprendieran de esta bella tradición. Así que el Museo del Barrio, donde el público disfrutó de música y acceso gratis a sus galerías.